siempre contigo.
Cuba acepta la reanudación de repatriaciones en vuelos desde Estados Unidos. España buscará abrir otro consulado en Cuba ante demanda de trámites por la ley de nietos. Las protestas se vuelven cada vez más populares en países autoritarios como Cuba, señala investigación de la ONG Freedom House. Liberan al opositor Adrián Curunao tras año y medio preso sin ser llevado a juicio. Cuatro artistas cubanos son nominados a los premios Grammy 2023. Juez de Estados Unidos aplaza por 5 semanas orden de poner fin a la norma conocida como Título 42 para bloquear migrantes que buscan asilo. Polonia afirma que misil caído en su territorio no habría sido un ataque intencional ruso. Y la oposición venezolana registra avances para elegir en primarias a un candidato único para las presidenciales del 2024.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y Cuba confirma que recibirá deportados desde los Estados Unidos finalizada la ronda migratoria. La Habana ha reconocido que Washington cumplió este año su compromiso de otorgar al menos 20.000 visas anuales, mientras Estados Unidos volvió a insistir en el respeto de los derechos humanos en Cuba. Luis Guardia tiene este reportaje y un análisis de las conversaciones realizadas entre ambas naciones.
Y evaluamos el proceso de repatriación de los migrantes que se consideran inadmisibles, puesto que Cuba informó hace un tiempo ya a Estados Unidos la disposición de recibir vuelos de deportados.
El gobierno de Cuba aceptó la reanudación de repatriaciones en vuelos provenientes de Estados Unidos de cubanos que hayan ingresado de manera irregular a territorio estadounidense y sean inadmisibles por sus autoridades migratorias, informó el vicecanciller Carlos Fernández de Cosío tras finalizar una ronda bilateral de conversaciones migratorias.
Hay muchos temas que involucran a los dos países y es natural que conversemos. La semana pasada tuvimos algunos topes entre guardafronteras y guardacostas, tuvimos topes entre el Departamento de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento de Seguridad Interna y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y por tanto es lógico suponer que pueda haber más en el futuro.
El funcionario castrista aseguró que la reunión es parte de los encuentros que sostienen de manera rutinaria ambos países, algo que corroboró el Departamento de Estado en su parte de prensa diario y destacó en un comunicado que los objetivos de Estados Unidos incluyen fomentar un mecanismo seguro y humano de inmigración, facilitar la reunificación familiar y promover los derechos humanos en Cuba.
Acogimos como buena noticia el anuncio de que el 4 de enero Estados Unidos restablecerá plenamente los servicios de procesamiento de visas para migrantes en su embajada en La Habana.
La Habana además reconoció que Washington cumplió en 2022 con su compromiso de otorgar al menos 20.000 visas anuales. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
España intentará abrir próximamente un segundo consulado general en Cuba para atender la demanda creciente de trámites que está generando la llamada ley de nietos. Desde Madrid amplía Michelle Suárez.
El gobierno español no se da por vencido en sus intenciones de abrir lo más pronto posible un consulado general en la ciudad de Camagüey, según dijeron fuentes diplomáticas a Radio Televisión Martí. El Ministerio de Asuntos Exteriores continúa en negociaciones con las autoridades cubanas para la creación de la oficina que atendería prioritariamente las peticiones de nacionalidad española derivadas de la Ley de Memoria Democrática. En agosto pasado, fuentes de ese propio ministerio confirmaron a esta emisora que la apertura del consulado en Camagüey era una solicitud pendiente de la aprobación de las autoridades cubanas, es decir, que el régimen de La Habana mantenía bloqueada la posibilidad 3 lustros después de plantearse la idea, primero en Santiago de Cuba y luego en Camagüey. Recientemente España ordenó a sus consulados prepararse ante el volumen significativo de solicitudes de nacionalidad. En este sentido, Cuba sería uno de los países con mayor cantidad de trámites, junto a Francia, México, Argentina y Venezuela, lo cual ya se deja sentir en el consulado de España en La Habana. Según dijo la prensa local el director de Asuntos Consulares, Xavier Martí, España podría autorizar el uso de consulados honorarios para algunos trámites, como la subsanación de documentos. En la isla funcionan entidades de este tipo en Santiago de Cuba, Camagüey y Santa Clara. Recientemente, Alberto Núñez Feijóo, presidente del opositor Partido Popular, se comprometió a impulsar una nueva ley de nacionalidad española con mayor alcance si llega al poder en 2023. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las protestas son cada vez más comunes en países autoritarios como Cuba, destaca una investigación de la organización internacional Freedom House, que analizó el impacto de las manifestaciones populares en decenas de países. Él reconoce el papel del movimiento San Isidro y de los artistas e influencers cubanos en propiciar de manera efectiva una movilización masiva como la que se desarrolló el 11 de julio del año pasado. El análisis explica que en países con un entorno político no competitivo, dominado por un Estado central donde el régimen asume el papel de líder colectivo, el éxito de un estallido social se consigue cuando se cuestiona la legitimidad del régimen y su fracaso al intentar cumplir los compromisos con la ciudadanía. Y atención que este martes fue liberado el opositor Adrián Curunó Stevens, después de pasar 1 año y 6 meses encarcelado en la prisión de Valle Grande en La Habana sin ser llevado a juicio, después que intentara visitar al artista Luis Manuel Otero Alcántara en el hospital Calixto García en el año 2021. Curunó dijo a Radio Martí que salió de prisión en libertad inmediata tras interponerse a su favor la pasada semana un recurso de habeas corpus.
El día 4 de mayo del 2021 estuve en Valle Grande, en la prisión de Valle Grande. Me liberaron de libertad inmediata. No me llevaron a juicio ni nada. Me soltaron por un habeas corpus. Ellos se metieron contra mí de esta manera. Simplemente porque fui a El Alcántara. Estuve ahí 1 año y 6 meses. Prácticamente fue como un secuestro. Entonces por eso funcionó el habeas corpus, porque estaba detenido sin ilegal. Yo simplemente me pidieron la identificación. Me despojaron de todo lo mío. El teléfono, cuando estoy dentro de la patrulla, me habían puesto la esposa muy fuerte y exigí que se me aflojara la esposa y no quisieron. Entonces empecé a gritar abajo Fidel, abajo Raúl, abajo Díaz-Canel. Me empezaron a golpear, me hicieron varias lesiones, lesiones que nunca apareció en un certificado. Simplemente me acusaban de eso, que yo había golpeado a los guardias y le había mordido un dedo a un guardia, cosa que nunca fue así. Yo fui el que recibí las lesiones en la pierna, en el cuello, en la garganta, que vomité sangre cuando llegué a la unidad, y ahí me tuvieron ese tiempo amenazándome que si yo era religioso que le pidiera mucho a los santos, porque yo estaba perdido en años, que por lo menos la sanción mínima era de 1 a 3 más 2 años de residencia más 2 años de cometer delito estando sancionado, así que me montaba en un promedio de 8 o 9 años, cosa que se demostró que era mentira, por eso que me sueltan de libertad inmediata.
Familiares del opositor y preso político José Daniel Ferrer han denunciado cómo el régimen cubano le ha suspendido una visita familiar que había sido autorizada según un documento. Ivette Pacheco ofrece más detalles en el siguiente reporte.
Autoridades cubanas negaron el lunes 14 de noviembre la visita familiar al líder opositor y preso político José Daniel Ferrer, encarcelado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. En un audio enviado a Radio Martí, su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, explica lo sucedido.
El pasado 14 de noviembre me trasladé hacia la prisión de Mar Verde en compañía de mi bebé Daniel José y un buen amigo de la familia que nos ayudó. Desde las 11 de la mañana y regresamos cerca de las 7 de la noche. Con la tristeza de no haber podido ver, aunque fuese por un instante, mi esposo, nuevamente me negaron la visita familiar que sería de 2 horas y que no se nos da derecho desde el pasado 27 de mayo.
Precisamente desde esa fecha, según la familia, a Ferrer le fueron suspendidas las llamadas telefónicas, las visitas familiares y los pabellones conyugales, y solo se le han permitido cortos contactos con su esposa e hijos. Nelva Ortega señala que el miércoles 9 de noviembre un agente del régimen se personó en la vivienda de sus padres en Santiago de Cuba para decirle que el lunes 14 se le autorizaría una visita familiar a su esposo.
Según lo que había dicho el sicario que se hace llamar el Polaco y el que además me hizo entrega de un escrito de mi esposo con las cosas que necesitaba, solo pude realizar el depósito y recibir la negativa negativa de parte de la jefatura de la prisión que no se daría la visita alegando de que mi esposo se resiste a utilizar el uniforme de presa común.
Pero además, José Daniel Ferrer decía en el papel que las autoridades le habían concedido 4 de los reclamos, indica Nelva Ortega.
Visitas familiares cada 25 días, las matrimoniales cada 30, 10 minutos de llamada telefónica cada viernes y recibir hojas blancas, lápices y bolígrafos. Sin embargo, ese día se cumplió 15 meses de estar confinado en esa mazmorra que le tienen totalmente aislado del mundo exterior y del resto de la población penal, sometido a torturas físicas y psicológicas constantes y permanentes.
En prisión, la salud de Ferrer se deteriora.
Y exigiendo asistencia médica y estomatológica para sus patologías de base y las provocadas allí, lleno de lesiones dermatológicas producto a las incontables picaduras de mosquito, así como por hongos y bacterias.
José Daniel Ferrer, uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de Cuba en 2003, fue detenido una vez más el 11 de julio de 2021, cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y otras localidades de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hablemos de economía porque la profundización de la crisis en Cuba incrementa el deterioro de la calidad de la vida en la mayoría de la población, afirman economistas. De esto nos amplía Tomás Cardoso.
El gobierno cubano recortó a la mitad su previsión original de crecimiento económico, el PIB, para el 2022. Mientras tanto, el turismo no recupera los niveles previos a la pandemia y la inflación en el país sigue aumentando. La situación actual de la economía en la isla continúa cuesta abajo, incrementando el deterioro de la calidad de vida de los cubanos, advierten economistas. La presente crisis se agudiza diariamente, hay mucha escasez y la inflación no se controla, señaló la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
En estos momentos estamos viviendo en el país de no hay. Aquí no hay ni fósforo para encender la candela. Es increíble ver la situación que hay en el país, que se deteriora día a día, acompañada de la inflación que tiene un crecimiento desbordante para los cubanos de a pie. Ni un 2% de aumento del incremento del Producto Interno Bruto le va a representar al cubano un medio en el bolsillo.
En el turismo, la gran apuesta de las autoridades cubanas para recaudar divisas, continúan los problemas, asegura el contador Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Hoy en día los inversores extranjeros se encuentran descontentos porque no les pagan. El ministro de Turismo expresa el compromiso de Cuba de pagar la deuda con los empresarios extranjeros. Habrá que ver cómo lo harán. Se sigue manteniendo una inversión en la industria hotelera, en la industria sin chimeneas, que para nada logra todavía encender. El turismo no acaba de levantar.
Y para el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, la economía de la isla sigue estancada y no hay voluntad de cambio por parte de las autoridades.
Esto significa que todas las magnitudes de la economía de planificación central comunista se tienen que dividir por la mitad. Así de sencillo. Si se pensaba que iba a crecer el gasto en 100, ahora el gasto solo va a crecer en 50. Ese crecimiento tan pequeño del 2% va a traer consigo pues un trauma más en la situación de los cubanos. Esa revisión del crecimiento económico del 4 al 2 tiene un acompañante peligrosísimo, que es la tasa de inflación, que se ha incrementado hasta el 37,2. Estamos viendo en la economía cubana un fenómeno que los economistas conocemos bien, que se llama estanflación, que es estancamiento e inflación, lo peor que le puede pasar a una economía. Y este fenómeno ocurre cuando un gobierno da la espalda a la realidad y se desentiende y no asume las funciones que con responsabilidad tiene que asumir, y cuanto más se tarde en actuar va a ser peor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 5:14 vamos a las condiciones meteorológicas del tiempo. Se pronostican cielos parcialmente nublados en la costa norte, central y oriental, ocasionalmente nublados con lluvias aisladas. Las temperaturas máximas estuvieron en los casi 32, 33 grados, superiores en algunas localidades del interior y sur de Cuba. Los vientos variables débiles desde el final de la mañana soplaron del nordeste al este hasta a unos 20 kilómetros por hora, ligeramente superiores en zonas de la costa norte. En las condiciones del mar habrá oleaje en el litoral norte oriental y en el sur de Guantánamo y una mar tranquila en el resto de la costa cubana. Desde el anochecer se prevé poco oleaje en el norte de Pinar del Río y Artemisa, así como en la costa suroccidental y central de Cuba. Y a las 5:15 vamos con noticias que se originan desde Washington. Un juez estadounidense ha aplazado este miércoles 5 semanas su orden que supone y que pone fin al uso de una norma de salud pública para bloquear la entrada de migrantes que pidan asilo, conocida como Título 42.
5 semanas más de espera en México para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. El juez federal Emmett Sullivan reconoció el miércoles que con mucha renuencia accedió a que el título 42 se siga aplicando hasta el 21 de diciembre a medianoche, tras un pedido del gobierno estadounidense. La medida bloquea la entrada de migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos tras cruzar la frontera desde México. El martes, el juez había ordenado que la medida, que se instauró por la pandemia de COVID-19 en 2020, fuera levantada por considerar que se usó de manera arbitraria y caprichosa, y los funcionarios fronterizos debían comenzar a aceptar de inmediato a muchos de los miles que cruzan la frontera a diario en busca de asilo. El anuncio fue recibido con alegría por muchos migrantes que esperan en la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Pero el gobierno demócrata del presidente Joe Biden pidió tiempo para prepararse ante una eventual avalancha de migrantes, en su mayoría latinoamericanos. Y el Departamento de Seguridad Nacional advirtió a los migrantes que la frontera seguirá cerrada y que continuarán aplicando las leyes de inmigración.
¿Qué debemos de esperar? ¿Qué es lo que procede? ¿Qué mecanismo van a aplicar hacia nosotros para poder entrar a Estados Unidos?
Cuando se suspenda la aplicación del título 42, las personas podrán solicitar asilo. El fallo del martes fue en respuesta a una demanda presentada en enero por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que acusa al gobierno y a la patrulla fronteriza de expulsión sumaria de familias vulnerables que buscan asilo y que no muestran signos de infección por COVID.
Y atención que el senador republicano de los Estados Unidos, Mitch McConnell, fue elegido hoy como líder de su formación en la Cámara Alta a partir de enero, fecha en la que comenzará la nueva sesión legislativa tras las elecciones de medio mandato el pasado 8 de noviembre. McConnell, de 80 años de edad, batió al senador por la Florida, Rick Scott, por 37 votos a favor y otros 10 en contra. Algunos integrantes de su partido habían pedido que la votación se retrasara hasta que los comicios de segunda vuelta en el estado de Georgia entre el republicano Herschel Walker y el demócrata Raphael Warnock el próximo 6 de diciembre determinaran quién se queda en ese escaño pendiente. Asimismo, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su aspiración de recuperar la presidencia de Estados Unidos para el 2024. Amplía Michelle Sagui.
El expresidente Donald Trump declaró el martes desde su residencia en Mar-a-Lago que se postula nuevamente como candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca. Él dice que para que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esa noche anuncia su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Trump hizo su anuncio en un discurso televisado una semana después de las elecciones de mitad de periodo, en las que los republicanos no lograron ganar tantos escaños en el Congreso como esperaban. Durante gran parte del discurso, el expresidente optó por una crítica a la presidencia de Biden y una revisión de lo que Trump dijo que fueron los logros políticos de su propio tiempo en el cargo. Él busca convertirse en el segundo presidente de Estados Unidos en la historia en cumplir mandatos no consecutivos después de Grover Cleveland, cuyo segundo periodo terminó en 1897. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo hoy que no hay indicio alguno de que el misil que cayó en una zona agrícola de su país fuera un ataque intencionado contra el mismo y que probablemente Ucrania disparó el proyectil de la era soviética para contrarrestar la ofensiva rusa. Duda afirmó que las defensas ucranianas estaban lanzando sus misiles en varias direcciones y es alarmante probablemente que uno de ellos hubiera caído desafortunadamente en territorio polaco causando la muerte de 2 personas.
Se está llevando a cabo una investigación sobre este incidente y tenemos que esperar los resultados. Pero no tenemos ningún indicio de que esto haya sido producto de un ataque deliberado. Y no tenemos indicios de que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN.
Es el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dijo hoy que la alianza no tiene indicios de que el misil que cayó este martes en territorio polaco sea resultado de un ataque deliberado contra Polonia. El Papa Francisco, por su parte, instó en la audiencia general de los miércoles a evitar una escalada en la guerra en Ucrania tras los nuevos y aún más duros ataques con misiles lanzados por Rusia.
He cogido con mucho dolor la noticia de un nuevo ataque de misil en Ucrania que ha causado mucha muerte y sufrimiento. Recemos con el fin de que el Señor convierta los corazones de los que todavía apuntan sobre la guerra. Deseos de paz para la Ucrania.
Y abrir la estrada al cesate del fuego y al diálogo.
Abrir el camino para el cese del fuego y el diálogo.
La oposición venezolana registra avances para el proceso de elecciones presidenciales primarias, de donde surgirá un candidato unitario. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La Comisión Nacional de Primaria, ente rector encargado de organizar el proceso de elecciones primarias de la oposición en 2023, para elegir a quien se medirá con el candidato del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024, fue instalada el martes en presencia de diversos sectores de la oposición. Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, coalición que reúne los principales partidos de la oposición venezolana, destacó que la comisión deberá trabajar en la aprobación del cronograma electoral y el seguimiento a su cumplimiento, así como en el acuerdo para anunciar la fecha en la cual se llevará a cabo el proceso.
Mientras tanto, la Plataforma Unitaria Democrática, aparte de impulsar el trabajo organizativo en todo el país, coordinará con los otros factores políticos y sociales que apoyan la unidad para el cambio, la definición de las condiciones para la gobernabilidad democrática.
Durante el acto de instalación, Jesús María Casal, designado como presidente de la comisión, aseguró que iniciarían un proceso de consulta con las organizaciones políticas y sociales interesadas en aportar elementos a fin de robustecer el proceso de la elección primaria y pidió a la ciudadanía acompañar el proceso de consulta abierta.
Entre los temas objeto de consulta se encuentra el de la posibilidad de solicitar la cooperación técnica de organizaciones internacionales u organismos nacionales con motivo de la celebración de las primarias, así como el voto de venezolanos en el exterior.
En varias ocasiones, diversos funcionarios del gobierno, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, han sugerido que las elecciones presidenciales pudieran ocurrir antes de 2024, pronunciamientos que, según juristas, demuestran la falta de independencia del poderes en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La misión en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a asegurar el respeto y goce de los derechos humanos e investigar las vulneraciones en el conflicto por el censo en Santa Cruz. La mayor región del país lleva un paro de 25 días en protesta por las implicaciones del censo nacional. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU menciona aspectos como el derecho a la reunión y protesta pacífica, las muertes y agresiones, las garantías que debe brindar el Estado boliviano, además de supuestos hechos de racismo y discriminación durante estas jornadas de huelga. La misión de la ONU destacó en un comunicado que en el caso del ejercicio de la protesta, este derecho no puede limitar a los derechos de otras personas y recomendó que la denuncia sobre cualquier limitación debe ser investigada oportunamente. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU señaló que el bloqueo al ingreso de una entidad de derechos humanos por parte de víctimas de violencia machista que se acercaron a la sede a denunciar sus casos. Y terminamos hablando de Haití porque han pedido 145 millones de dólares para los afectados de un brote de cólera en ese país. Reporta Radio ONU.
La ONU y el gobierno de Haití lanzaron este martes un llamamiento conjunto de 145 millones de dólares en respuesta al brote de cólera que sufrió el país y para asistir a 1,4 millones de personas que viven en las zonas más afectadas. A principios de octubre se detectaron nuevos casos de cólera en Haití después de más de 3 años y medio sin producirse ningún episodio de la enfermedad. Durante los últimos días se ha producido un preocupante aumento en el número y la extensión geográfica de los casos sospechosos. El Ministerio de Salud Pública haitiano informó anoche de más de 8.700 casos sospechosos y 800 confirmados. Hasta el momento 161 personas han muerto a causa de la enfermedad. El brote de cólera afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables.
Y Gala 524 ya llegó para hablar de deportes el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, el lanzador zurdo cubano Miguel Flores, de solamente 18 años de edad, uno de los mejores prospectos en la isla, abandona el equipo en México justamente cuando hacía escala después de un torneo en California, Estados Unidos, donde a propósito Cuba no jugó bien del todo. Y justamente ahí fue cuando Miguel Flores decidió abandonar el equipo. Si va y hace las cosas como generalmente la hacen estos cubanos, va a ir a República Dominicana, donde va a estar en una academia, van a venir scouts o buscatalentos, y posiblemente dentro de un par de años ya tenga un contrato y esté jugando en las ligas menores del béisbol norteamericano. No es la única, el único tema que tenemos relacionado con el béisbol. El piloto de los Guardianes de Cleveland, Terry Francona, y el de los Mets de Nueva York, su socio, Buck Showalter, fueron seleccionados managers del año en el béisbol de las Grandes Ligas. Para Terry Francona es su tercero y su club avanzó hasta la segunda ronda de los playoffs. Eliminó a Tampa Bay en la primera ronda, luego perdió contra los Yankees. Así que Terry Francona, su tercer manager del año. Para Buck Showalter, no solamente es su cuarto, sino que con cuatro equipos distintos, y es el único manager en lograr esta hazaña, con los Yankees en el 94, con los Rangers de Texas en el 2004, Orioles de Baltimore en el 14 y ahora con los Mets de Nueva York. El único problema que tuvo Buck Showalter es que sus Mets resultaron eliminados por los Padres de San Diego en la primera ronda de los playoffs, 2-1. La clasificación de la FIFA días antes de comenzar el Mundial: Brasil número 1, Bélgica número 2, Argentina número 3, Francia número 4, Inglaterra 5, no sé si estoy de acuerdo con eso. Italia número 6, definitivamente no estoy de acuerdo con eso. Italia ni siquiera clasificó al Mundial. España número 7, luego está Holanda, Portugal, Dinamarca, Alemania, Croacia, México número 13, Uruguay, Suiza, Estados Unidos número 16, Colombia 17 y no está en el Mundial, Senegal, Gales, Irán, Serbia, Marruecos, Perú número 23, Japón 24, Suecia, Polonia, Ucrania, que no está en el Mundial, número 27, Corea, Chile, que no está en el Mundial, 29, Túnez, Costa Rica, número 31, y Nigeria, que no está en el Mundial, número 32, Rusia, que está suspendida por su conflicto bélico con Ucrania, número 33. ¿A ti no te parece, Richard, que si hay 32 equipos en el Mundial, deberían de estar los 32 entre los primeros 32 del mundo?
Sí, hasta 33.
Correcto, con tal de que uno sea Colombia.
No, Colombia ha bajado muchísimo, antes estaba entre los 10 y ahora,
correcto,
ahora
correcto,
está casi fuera.
Pero Italia está aquí todavía porque tiene el puntuaje de cuando fue campeón europeo, aunque desde entonces le ha ido muy mal, ni siquiera pudo clasificar a esta Copa Mundial.
Esa lista tiene mucha discusión.
Muchísima. Yo no estoy de acuerdo con la mitad de esa lista. Yo no soy ningún experto, pero sí puedo pensar. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche, damas y caballeros, varios partidos importantes. El Miami Heat de visita en Canadá contra los Raptors. El Miami Heat acaba de tener promedio de 7-7. Va contra los Raptors 8-7. Los actuales subcampeones nacionales Celtas de Boston 11-3 contra los Halcones de Atlanta. Oklahoma City Thunder contra los Wizards de Washington. Los campeones nacionales Guerreros de Golden State apenas con 6-8 contra los Soles de Phoenix 8-6 esta noche a las 10 p.m. Mientras que los Chicago Bulls versus Pelícanos y los Cavaliers de Cleveland 8-5 contra los Bucks de Milwaukee, que tienen 10-3 y están al frente de la división. Los Knicks contra los Nuggets, Pacers contra Hornets, Timberwolves versus Magic. Anoche en el baloncesto de la NBA, el Utah Jazz volvió a perder, pese a que había comenzado muy bien. Ya van 4 derrotas en 6 partidos. Cayeron contra los Knicks de Nueva York, 118-111. Jazz con 10-6 en lo que va la temporada. Pelícanos vencieron 113-102 a los Grizzlies, mientras que los Clippers de Los Ángeles perdieron por 2 puntos contra los Mavericks de Dallas. Luka Doncic en ese partido con 35 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias para el equipo de los Mavericks. Y los Reyes de Sacramento con la paliza más grande este año en la NBA, derrotaron 153-121 a los Nets de Brooklyn. Davis con 31 puntos en este partido, 9 rebotes y 4 asistencias. Los Trail Blazers de Portland, décima victoria, vencieron por 10 puntos a los Espuelas de San Antonio. Grant con 29 tantos, 8 rebotes y 1 asistencia. Así que recuerden, el domingo a las 11 de la mañana, hora de Cuba, arranca oficialmente la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. El partido y único partido del domingo, el país anfitrión contra Ecuador. Y a partir del lunes vamos a tener 4 partidos diarios. Así que comenzando a las 5 de la madrugada.